Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: sexismo en el campo de juego, trans excluyente radical feminista, Haas en Graz, clausura de la Berlinale. En realidad, no necesitamos quebrarnos la cabeza sobre el cricket. En El Salvador casi nadie lo juega. Es un deporte raro. La defensa tiene la pelota, antes había un receso para tomar el té, los encuentros duraban 2 días y las reglas se leen como si fueran las instrucciones para programar una televisión plasma. En el Museo de Historia Natural de Londres, una explicación de por qué se extinguieron los dinosaurios es que se murieron de aburrimiento en un partido de cricket. Hay que conocer los detalles y las variedades de este juego para quererlo. Pero precisamente el cricket se ha convertido en un símbolo de cambios sociales. El evento deportivo regular más antiguo del mundo es la competencia anual de cricket entre los internados de Eton y Harrow desde hace 200 años, y en el mismo campo, el Estadio Lord's de Westminster. Pero ahora ya no se celebrará allí, pues provoca dilemas referentes a la justicia de género. Esta decisión se tomó por la iniciativa de un grupo que se llama Stamp Out Sexism, sexismo fuera, en alusión a la expulsión del bateador en cricket. El grupo protesta porque, a pesar del código del club de cricket Marylebone, que prohíbe la discriminación, no hay juegos de equipos escolares o universitarios femeninos en el Estadio Lord's. La protesta fue ignorada por mucho tiempo y cuando finalmente se hizo la oferta de permitir equipos femeninos, Stamp Out Sexism la rechazó porque exigía que hubiera un partido femenino el mismo día que el tradicional masculino. Lo que se podría haber hecho. La pregunta es si así se hubiera establecido la ansiada igualdad, en realidad, una exigencia muy amplia. Por ejemplo, consideremos al público. ¿Se le hubiera permitido comprar entradas solo para un partido? Otra apertura para la desigualdad, como se sabe por el fútbol femenino, pues la mayoría encuentra más interesante la variante masculina. Si a los equipos femeninos de Cambridge y Oxford se les permitiera jugar ese día en el Estadio Lord's, los equipos universitarios femeninos y masculinos de otras universidades, como Leeds o Cardiff, continuarían excluidos. Normalmente, en el deporte se permite la participación de los equipos en los grandes estadios por su capacidad y no por su proveniencia. Eton contra Harrow, así como Cambridge contra Oxford, provienen de un tiempo en el que no existían las ligas en las que se impusiera el mérito. Es una muestra de confusión temporal de las categorías naturaleza y cultura el que la confesión de una mujer de ser mujer pueda ser interpretada como una provocación, como pasó este mes de febrero durante la entrega anual de los Brit Awards, un premio que se otorga para premiar lo mejor de la música británica e internacional. La cantante británica Adele, que ganara en 3 categorías, se permitió un pequeño golpe de flanco contra los organizadores. En noviembre pasado, se tomó la decisión de eliminar las categorías femeninas y masculinas, como lo hacen otros premios del gremio, como los Grammy. En su discurso de agradecimiento, Adele expresó ante el público que, a pesar de entender el por qué se eliminaron las categorías femeninas y masculinas, amaba el ser mujer y artista. Y con eso se catapultó al círculo de los difamados, entre los que se encuentra también la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que fuera marcada con el maltrecho acrónimo TERF, trans excluyente radical feminista, por negarse a usar términos para denominar el sexo femenino como persona menstruante. La decisión de los organizadores del Brit Awards de eliminar premios para género específico fue una reacción a la crítica de Sam Smith, que como músico no binario se sentía discriminado de las categorías femeninas y masculinas. Después de los Brit Awards del año pasado, Smith declaró que había llegado el tiempo en que los premios reflejaran la sociedad que los otorga. El objetivo es premiar a los artistas exclusivamente por su música y su trabajo, y no por cómo se define u otros lo ven. Declaraciones que provocaron reacciones del movimiento anti-woke. El presentador de televisión Piers Morgan dijo que no faltaba mucho para que definirse como hombre o mujer fuera ilegal. La ministra de Cultura, Nadine Dorries, advirtió desde la perspectiva feminista del peligro de un regreso del dominio masculino en premiaciones culturales. Y otros dijeron que los nuevos criterios disminuyen las posibilidades de ganar. Morgan no pudo dejar de hacer un comentario sarcástico sobre lo que dijo Adele, apelando a ignorar la tontera del género neutral y que estuviera orgullosa de poder decir que es mujer. Morgan aseguró, «Ella es claramente una TERF mala, que tiene que ser cancelada inmediatamente». En la ciudad de Graz, capital del Estado Federado Austriaco de Estiria, se estrenó la ópera de Georg Friedrich Haas y John Fosse, Morgen und Abend, mañana y tarde. El hermoso teatro de la ciudad emana un ambiente festivo gracias a la combinación de blanco con dorado que adorna esta edificación de la segunda mitad del siglo XIX. Una vez apagadas las luces, en la oscuridad de la gran sala, se escucha primero a los grandes tambores de suave a fuerte, hasta que con grandes golpes desatan un huracán. Luego sube el telón para dejar ver un escenario tan perturbador como el prólogo mismo, el inmenso casco de un barco encallado en una triste playa de piedras y guijarros en la que se encuentran restos del mobiliario del barco, cuyo interior ha sido conquistado hace mucho tiempo por la naturaleza. La trama abarca desde el nacimiento hasta la muerte de Johannes, quien al final asegura que el mundo resplandece con un brillo dorado y que regresa de donde vino, de y a la nada. Nuevamente la ópera de Graz estrena en Austria una obra de Haas. La nueva directora general asignada, Nora Schmidt, se ha dedicado como su antecesor, Jaromír Weinberger, a buscar rarezas para presentar la actualidad. Esta producción nos presenta una vista implacable de nuestro mundo en crisis, que se encuentra como nunca antes al borde del abismo por la crisis ambiental. Lo oscuro, lo misterioso, definen las óperas de Georg Friedrich Haas. La muerte se encuentra en el centro de sus obras como resultado de un enfrentamiento que el compositor mismo tuvo con ella. Es el proceso de la muerte lo que fascina a Haas y que se expresa claramente en Mañana y Tarde, lo que hace que sus difusos personajes difieran de los usuales muertos dramáticos de las óperas tradicionales. Y el medio del que se sirve para personificar musicalmente ese estado comatoso es la microtonalidad. A diferencia del teatro musical, Haas no escribe a la orquesta en la partitura ninguna escala microtonal y logra con la estratificación correspondiente diferentes intervalos tonales o iridiscentes acordes de vibraciones armónicas, que son reforzados con el coro orientado por el sonido. Y la Orquesta Filarmónica de Graz, bajo la dirección de Roland Klutisch, interpretó magistralmente las intenciones de Haas. El 72º Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, llegó a su fin el fin de semana pasado. La Berlinale siempre ha sido considerada como un fenómeno contradictorio, con una elaborada apertura cursi y de mal gusto y ceremonias de cierre y competencia de películas con acentuada conciencia social. Este año fue diferentemente extraño. Fue una especie de festival reducido con una selección de películas que algunos consideraron demasiado numerosa, pero que no pudo eliminar una sensación de abandono. El mercado de distribución del festival se efectuó en línea, lo cual significó una menor asistencia de delegados. Además, debido a las medidas sanitarias, la asistencia de la prensa también fue muy reducida, lo cual convirtió la zona del cine Palast, sede principal del festival en una zona normalmente muy concurrida, en una especie de instalación tributo a los días de Checkpoint Charlie, el punto fronterizo entre Berlín Occidental y Oriental durante la Guerra Fría. En cuanto a las películas, muchas de las seleccionadas para la competencia tenían el carácter serio de siempre. No hubo sorpresas por parte del jurado. El Oso de Oro fue otorgado a una película que lo merecía, Alcarrás, de Carla Simón. Un drama realista sobre una familia catalana que es desalojada de sus terrenos en los que se siembran melocotones para desarrollar un proyecto energético. Una cinta muy política y exuberante. Es rica en detalles y tiene un magnífico elenco. Este premio, además, es el tercero en línea este año de ser otorgado a una directora en los festivales europeos, después de Titán de Julia Ducournau en Cannes y Happening en Venecia. Como la participación más sentimental se consideró la película italiana Leonora Addio, de Paolo Taviani, que hasta ahora había trabajado con su hermano Vittorio. Su primera película después de la muerte de su hermano es un homenaje a él y al gran escritor italiano Luigi Pirandello, y es una especie de documental en blanco y negro sobre el viaje de las cenizas de Pirandello a su nativa Sicilia, una alegre y triste contemplación de arte, historia y mortalidad. La participación más atrevida fue Manto de Gemas, de Natalia López Gallardo, una película sobre una familia mexicana que se va a vivir al campo donde se enfrenta con violencia y corrupción. Esta coproducción argentina-mexicana-estadounidense fue galardonada con el Oso de Plata.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.